Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes otra vez. Gracias por acompañarnos en el programa Piénsalo. Estamos muy emocionados hoy. Tenemos a mis amigos, a David Beltrán, mexicano, a Joel Hernández, mexicano, yo, Jorge Lara, mexicano, y hoy por primera vez solamente un colombiano, Eduardo Nieto. Pero estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes y siguiendo las historias que hemos estado tomando esta serie de 4 episodios, le llamamos Encuentros Cercanos. Encuentros cercanos son personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. El personaje de hoy que vamos a hablar es una de las personas más importantes, que más resaltan en la Biblia, porque tuvo un papel muy grande. Es el apóstol Pablo, que antes de que se convirtiera en el apóstol Pablo, se conocía como Saulo. Entonces vamos a dar un poquito, Saulo de Tarso, y era una persona muy mala.
Jorge, qué gusto estar nuevamente y qué gusto tener aquí a David y a Joel. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, dices que era una persona muy mala, pero a los ojos de nuestra perspectiva hoy podríamos decir, uy, este Pablo o este Saulo.
Se especializaba en algunas cosas.
Pero bueno, vamos a estar mirando bastante acerca de Pablo hoy. Vimos en estas vidas Nicodemo, vimos la mujer samaritana, vimos el joven rico. Y hoy vamos a ver un personaje que es diferente un poco en el encuentro que tuvo con Jesús. Las otras personas estuvieron en ese encuentro con Jesús antes de su crucifixión y su resurrección. En el caso de Pablo o de Saulo, pues fue después. Y vamos a estar mirando ese relato y cómo empezó él su vida. Entonces, nuevamente, como siempre decimos, si tienes una Biblia, te recomendamos buscarla y mirar. No vamos a estar leyendo mucho hoy, pero el relato inicial de la vida de Pablo empieza en Hechos 8. Y en Hechos 8 no es que nos esté contando muchas cosas buenas, como tú estás diciendo, Jorge. Está contándonos, de hecho, algo muy diferente, y es que lo vemos entrar en escena cuando está aprobando la ejecución de un cristiano. Y bueno, ¿por qué fue eso? Podemos desempacar un poquito esa parte.
Y se nos hace muy raro escuchar de que alguien que consideramos como un santo esté sobreviviendo, esté administrando la ejecución de un cristiano. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Y más que una ejecución, un asesinato. Un asesinato de una persona que expresó sus puntos religiosos en el templo, y el pueblo de Israel se enfurecieron con Esteban.
Se le echaron encima
porque el Espíritu Santo trajo convicción por las palabras de Esteban, y Saulo estaba muy de acuerdo que lo mataran.
Y lo apedrearon. La gente agarró piedras, apedrearon a este Esteban, y Saulo, en vez de detener a la gente, está de acuerdo, está pensando, hemos hecho lo correcto aquí.
Sí, no, es interesante la vida de Esteban, porque Esteban es considerado el primer mártir en la Biblia, y eso nos lleva a pensar, primero, ¿de qué se le estaba acusando a Esteban? Porque se le estaba acusando de blasfemar contra uno de los principales personajes de la historia judía, de Moisés. Entonces, eso enfurecía obviamente a los fariseos, que eran personas sumamente religiosas. Pero a mí me encanta ir un poquito más atrás, y lo que me encanta de Esteban fue el discurso que dio en Hechos 7. Ese discurso es impresionante. Creo que es una clase para el día de hoy, simplemente poder como recordar un poco cómo Dios fue obrando, no solo en su vida. Les hizo un repaso histórico de todo, absolutamente todo lo que había sucedido, y los confrontó con sus propias creencias. Creo que eso es la riqueza que yo rescato de un hombre como Esteban, que tenía claro que probablemente en ese momento él conocía la ley y sabía que la condena no iba a ser simplemente ve y encarcélalo. Creo que en su mente ya estaba corriendo esa idea de, aquí va a haber problemas. Esto me puede llevar a la muerte.
Y yo creo que lo que vemos es que Saulo, estaba muy de acuerdo con esa condena porque él también tenía las mismas creencias que las personas que estaban apedreando a Esteban. Sí. Y ahí estamos viendo dónde comienza la mente, la vida de Saulo.
Y estamos hablando, voy a aclarar aquí, saltamos entre un término y otro, Saulo, Pablo. Bueno, ¿quién es? Estamos hablando de la misma persona. Usamos dos nombres diferentes porque a lo largo del relato que se nos da en Hechos, empezamos encontrándolo como Saulo de Tarso, y luego finalmente terminamos viendo lo que se refieren a él como Pablo. No es que haya un cambio drástico en que primero era Saulo y luego era Pablo, sino más bien en que dentro del contexto en el que estaba, en el contexto hebreo de su nación judía, el nombre que iba a usar era Saulo. Pero después iba a estar en un contexto griego en el que era preferible usar el nombre Pablo. Pero no es que haya un cambio completamente, es solo la practicidad que vemos en cómo se desenvuelven el relato mismo de su historia en el libro de los Hechos. Entonces, inicialmente, obviamente, lo encontramos como Saulo y después lo encontramos como Pablo. Y es el mismo personaje.
Sí, era regular. Bien dices, Eduardo, generalmente a la gente se le ponía el nombre del lugar en donde nacía. Y Pablo nació en Tarso de Sicilia.
Jesús de Nazaret.
Era muy usual. Creo que también debemos como tomar en cuenta que a medida que Jesús, conoces a Jesús y va viendo esa transformación, él lo que hace es transformarte. Y esa transformación también se ve externamente en un cambio de nombre.
Sí.
Por eso se vuelve interesante este
tema. Se hace evidente. Ahora, ¿quién era él cuando nosotros encontramos esa parte de que estaba consintiendo, aprobando una muerte, una ejecución? ¿Qué posición tenía él para autorizar o aprobar esto? Cuando vemos quién era, pues encontramos que era un fariseo. Y cuando hablamos de un fariseo, ¿de qué estamos hablando realmente? Sí. ¿Cómo podemos describir o explicar qué era un fariseo?
Sí, creo que yo, Eduardo, en los grupos sociales que hoy en día es bien usual encontrar, había justamente este grupo social de fariseos y los saduceos y los escribas. Entonces, creo que podríamos tal vez platicar de eso un poquito.
Eran religiosos profesionales, yo los llamaría así. De hecho, yo creo que hay cierta percepción general negativa del término fariseo.
Pero en ese entonces eran religiosos políticos.
Sí, el saduceo era el que estaba de parte del grupo político que reinaba, que estaba en control, y ellos tenían mucha autoridad. Los fariseos eran conocidos como los que seguían muy escrupulosamente la ley, que la enseñaban, la explicaban, y eran respetados dentro de la comunidad judía. Cristo, obviamente, llega a Israel, a Jerusalén, a ese entorno religioso, y es rechazado oficialmente por estos líderes religiosos. Y cuando Jesucristo muere, es puesto a muerte en la cruz, y después al tercer día resucita y después asciende al cielo, esa fe en Jesús se empieza a expandir a tal grado que los líderes religiosos que hemos mencionado están tan en contra y quieren estampar esa fe en Cristo. Y por eso están tomando medidas de terminar con los cristianos para hacer un alto a esa fe. Y es por eso que empiezan a autorizar a esas medidas drásticas de poner a muerte, de quitar los bienes, de perseguirlos, de hacerles perder su trabajo, no sé qué tantas cosas, y autorizaron a Pablo para llevar a cabo esta persecución.
En términos actuales, estaban cancelando a esas personas, ¿no?
Ya le estaban legislando, ¿verdad? Un poquito sí, más autoritario.
Sí, entonces, claro, me gusta como lo dices, Joel, porque porque efectivamente resultó que ellos habían sido participantes determinantes en el tema de la muerte de Jesucristo en la cruz. No querían más ese mensaje, no querían más un maestro que hiciera lo que hacía. No, iba en contra de lo que ellos tenían en su mente que debía ser la religión. Y finalmente logran deshacerse de este hombre, pero cuando se deshacen de este hombre pareciera que el mal, según ellos, era peor, porque entonces estaba aumentando y aumentando y aumentando y ya salía de sus manos. Y de hecho, cuando vemos el relato en Hechos, pues repentinamente hay 3,000 personas seguidoras de este camino, de este mensaje. Y entonces ellos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que controlar esto y ya empiezan esas medidas represivas, que es lo que estamos viendo que sucedió con Esteban.
Sí, y creo que es algo usual ver en la Biblia que ante la persecución lo que hace la iglesia es crecer. Es una evidencia muy clara. Me gusta pensar, volviendo al tema de ese contexto de Pablo, cómo este hombre fue utilizado por Dios. En mi mente, cuando pienso en Pablo, veo que Dios unió tres cosas en la personalidad de Pablo. Por un lado, una cultura grecorromana, porque él nace en un lugar en donde obviamente esas dos culturas son las que lo hacen crecer. Por un lado, el conocimiento de los griegos, pero por otro lado, la hegemonía romana. Entonces, él nace con eso, pero también nace con una cultura judía muy profunda, muy arraigada. Y algo más que también es importante tomar en cuenta, ¿no? Que él era ciudadano romano. Entonces, él estaba sujeto a todas las leyes romanas, las sabía perfectamente. Y esa preparación que empezamos a ver desde el inicio es lo que nos hace ver a un hombre tan decidido en el momento de ejecutar su obra perseguidora contra cristianos.
Algo interesante para mí aquí también que quiero mostrar o mencionar, cuando Jesús aparece en la escena, el mensaje es: cambia tu forma de pensar cómo llegar a Dios, arrepiéntete, dice Juan el Bautista, porque el reino de Dios está aquí. ¿Verdad? Está comenzando el reino de Dios. Cristo muere y establece su reino en su muerte y en su resurrección. Cambia la forma de adorar a Dios. Ahora no vamos al templo, lugar donde los sacerdotes y los fariseos estaban encargados. Ahora es una forma de llegarse a Dios solamente por Jesús. Y este reino nuevo está invadiendo los corazones de las personas. Cuando Esteban muere, la religión establecida empieza a perseguir este nuevo reino. ¿Y este reino dónde está? En los corazones de los individuos. No es un movimiento político, es algo que está impactando el mundo, porque está impactando los corazones de los individuos. Y cuando Pablo empieza a atacar, ¿qué está atacando? A las personas que este reino ha tomado posesión de ellos.
Si me permiten, quisiera leer precisamente esos versículos de ese encuentro que tiene Saulo. Hemos visto quién era, hemos visto qué tipo de persona era, un poco su trasfondo como persona. Como tú decías, David, él tenía una posición privilegiada, una posición social privilegiada, y no solamente por su educación, pero sí, de hecho, familiarmente, el hecho de haber nacido como ciudadano romano, haber tenido la educación que tuvo, tenía como lo mejor de ambos mundos, por así decirlo. Y constituía un perfil de una persona de muy, muy buena preparación. Y por eso también creo que lo hacía influyente y con la capacidad de tener la autoridad aún para perseguir a las personas de este camino. Pero quiero referirme directamente a cómo está descrito en la Biblia ese encuentro. Entonces, si alguien nuevamente tiene una Biblia, estamos leyendo en Hechos, y de hecho, nuevamente, una vez hagamos una pausa antes de leer esta parte. Si quieren una Biblia, si alguien quiere una Biblia, puede contactarnos. Nosotros estamos dispuestos a hacerle llegar su Biblia. Si tienen preguntas, si esto que conversamos genera inquietudes, pueden contactarnos. Escríbanos al correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com. preguntas@piensalopodcast.com. La más fácil es memorícense esta página web, piénsalopodcast.com. Ahí van a encontrar todos los datos de contacto para nosotros. Van a ver, encontrar este episodio grabado junto con los episodios pasados. Y si también quieren escribirnos por mensaje de texto, es al 864-497-4994. Y también podrán encontrar en las plataformas de podcast nuestro programa. Así que contáctenos y nuevamente piénsalopodcast.com. Visiten esa página web, encontrarán ahí toda la información. Y nuevamente, leemos de la Biblia, siempre queremos apuntar a lo que dice la Biblia. Entonces leemos en Hechos capítulo 9, voy a leer los primeros 7 versículos, 8 versículos. Y dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Así que este es ese encuentro. Este es el punto crucial en la vida de Pablo, en el que tiene este encuentro precisamente con Jesús.
No es un encuentro como el joven rico que viene corriendo y se postra y le dice: buen maestro, la mujer samaritana que está. Es algo, y cuando a veces vemos en las películas alguien dar este ejemplo del encuentro de Pablo con Saulo con Jesús, nada más prenden una luz fuerte. No, yo me imagino que cuando hemos estado cerca de donde cae un trueno, un relámpago, que nos... No sé si alguna vez ha estado una tormenta que un relámpago cae tan cerca que queda todo oscuro por un segundo y luego dice: ¿qué fue eso? ¿Verdad? Entonces, aquí la apariencia de Jesús no fue tanto que se le apareció la persona para hablar. Jesús se manifestó de una manera diferente, de tal manera que lo impactó y él lo tiró al suelo, lo humilló, ¿verdad? Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reconoce la autoridad y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Entonces Saulo ahí lo reconoce y sabe que esta persona que le está hablando tiene autoridad para destruirlo al instante.
Por eso le llama Señor.
Sí, se humilla ante él reconociendo caray, estoy enfrente de algo que me va a cambiar la situación.
Reconocer a Cristo como Señor es reconocerlo como dueño, como maestro, como amo de la vida de uno.
Es cierto, y yo creo que lo que estamos hablando es el mero centro de todo esto, porque creo que es una de las partes más difíciles para el ser humano, para el día de hoy, reconocer con claridad quién es Jesús.
Y algo interesante, que cuando Cristo estaba en la tierra, las personas podían ir a hablar con él, lo veían, estaba en forma humana y podían ir a hablar con él. Pero tenemos en la Biblia el encuentro de Saulo después de la crucifixión y resurrección. Y luego también tenemos el libro de Apocalipsis, que tocamos un programa sobre el libro de Apocalipsis, que es lo que sucede cuando Jesús se le aparece a Juan, que era uno de sus mejores amigos cuando él estaba en la tierra. Juan cae postrado en tierra porque el Hijo de Hombre era completamente diferente de la manera que se apareció cuando estaba en la tierra. Y la realidad es que ahora nuestro encuentro con Jesús es más como lo que Pablo y Juan experimentaron. Debe de ser así.
Sí, y creo que el centro, esas preguntas, cuando Pablo cae, ¿y quién eres, Señor?, están revelándonos varias cosas. Pero una de las más interesantes creo que significa que Pablo estaba admitiendo conscientemente, con su boca, que se había equivocado. Y esa es una de las grandes verdades que al hombre le cuesta, admitir sus errores. Entonces, Pablo con esta pregunta está haciendo un reloaded en su propia vida, un recargar nuevamente su mente diciendo, me equivoqué, Señor. Si eres de a de veras, si eres verdadero y está viéndolo.
Y vas en serio.
Y va en serio, sí, exactamente.
Ha de haber sido un momento traumático en su vida cuando escucha esta voz que dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Y en ese momento está pensando, pero yo he dedicado toda mi vida para enfrentarme, para contrariar, para contradecir, para exterminar esta fe en Jesús, y resulta que estoy equivocado. O sea, es un momento de cambio de paradigma drástico en la mente. No me imagino lo que pasó por la mente de Pablo en ese momento.
Es impactante. Si miras el relato como lo leí, dice que él iba respirando amenazas de muerte. O sea, este hombre era tan apasionado que estaba tan seguro. Miren, aquí lo correcto es exterminar a esta gente, a esta plaga, a estos que siguen esta enseñanza. Y estaba tan seguro de que era lo correcto que aún no tenía problema. Y como lo vimos en la introducción, en definitivamente que estas personas que seguían esta enseñanza murieran. Ese era su objetivo. Y dice, respirando a una amenaza. Es decir, él
lo consumía.
Sí, era tan apasionado que estaba seguro que tenía que hacer eso. Y lo que me impacta es el cambio completo, como un cambio de dirección total.
Sí, eso creo que al final nos revela cómo un hombre es preparado por Dios y un hombre puede hacer lo malo. Pablo lo hacía, mataba a cristianos, los perseguía. Con una fe de que eso era lo correcto, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, justamente esa intención tan profunda de Pablo se convierte en una intención profunda de compartir el Evangelio. Es decir, que ese contexto con el que fue creado, con el que fue entrenado desde pequeño, ahora está sirviendo en manos de Dios para ver, tal vez, pienso yo, la mente más brillante que puedo ver en la Biblia.
Pudiera ser.
Con unas características impresionantes.
Pudiera ser que alguno de ustedes dice, no, pero yo no ando matando gente, ¿verdad? Pero aquí podemos cambiar esa frase. Yo soy Jesús a quien tú rechazas. Entonces, esta historia no está desconectada de donde estamos a nuestra realidad. Porque aún nosotros, que somos seguidores de Jesús, hemos encontrado situaciones en nuestra vida que cuando Jesús nos está guiando, no, eso no lo quiero hacer. Prefiero hacer lo que yo quiero hacer a lo que tú quieres hacer. Entonces, este encuentro de Pablo es interesante y es importante para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha rechazado a este Jesús.
Pablo rechaza a Jesús pensando que está sirviendo a Dios en su rechazo. ¿Será posible que nosotros también nos encontremos de esa manera, que pensando hacer lo bueno estemos rechazando a Cristo?
Yo he escuchado de muchas personas, y seguramente entre nuestra audiencia habrá quien piense así. No, yo me acerco a Dios a mi manera. Como yo quiero, en mis términos. No necesito que me digan cómo. Es personal, es entre Dios y yo. Y podemos sinceramente estar equivocados. Pensar que tener un deseo aún genuino de acercarnos a Dios, de conocer la verdad, de tener una espiritualidad, por así decirlo. Pero podemos estar como Saulo en esa tónica. Él estaba completamente seguro de que eso era lo correcto.
Eduardo, me hiciste recordar en este momento, hay un libro que leí hace poco que se llama Cambios Profundos, de un autor, Nicolás Trencini, que habla de eso justamente. Y dice que a veces los seres humanos caminamos en una superficialidad que solamente se ve de lo que es un iceberg, de la superficie para arriba. Pero abajo no he cambiado nada. Mi corazón sigue siendo el mismo. ¿Cuántos no he escuchado que dicen, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo? Pero llegas a casa y le gritas a la esposa. Sales fuera de tu hogar y estás buscando cómo ganar un dinero extra sin que realmente lo merezcas. Es decir, que yo creo que ese punto, regresando a la vida de Pablo, lo hizo confrontarse con la respuesta misma de Jesús. Porque cuando Jesús le dice a él, ¿quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En realidad lo que estaba sucediendo es que al revelarle esa identidad a Pablo, le estaba diciendo en voz baja, te estás equivocando, al que tienes que seguir es a mí.
Porque pues Pablo, tal vez no tan baja la voz.
Bueno, porque como era personal.
Sí, sí.
Y en un momento tan privado, eso me hace pensar lo íntimo de la relación de Jesús. Sí. ¿Cuántas veces tal vez estamos sentados orando o sentados en nuestra casa y queremos hacer caso omiso de la voz de Dios en muchas cosas?
Y lo que tú acabas de decir, en realidad la mayor parte de las veces que Dios habla al hombre, lo hace en una voz callada. Está hablando al corazón, a la conciencia del hombre. Nos dio la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos cuando estamos haciendo mal y sabemos que lo que necesito hacer es reconocer lo que estoy haciendo mal y no lo quiero continuar haciendo, pero ¿qué? Lo hago. Por eso vuelvo a mencionar el pasaje de Salmos que dice, date cuenta, toma tiempo para darte cuenta que hay un Dios que va a ser glorificado. Y la realidad es que aquí Saulo experimentó una bofetada de Dios para despertarlo en su camino. Y a veces Dios obra así. Pero a veces Dios nos toca en el hombro y le dice, oye, te estoy hablando.
A veces necesitamos bofetadas.
A veces necesitamos una bofetada, para de despertar que estamos rechazando. Yo soy Jesús a quien tú rechazas.
Y pienso en esas dos preguntas que hace Pablo. Más adelante, él empieza diciendo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que esas son preguntas relevantes para cada uno de nosotros hoy. Si tú estás preguntándote quién es Jesús, si estás preguntándote qué tan cierto será esto que me están diciendo, que estoy escuchando en este momento, pues piensa en esas dos preguntas. ¿Has dado respuesta a esa pregunta en tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Porque en el caso de Pablo, como lo vemos, él lo reconoció como Señor de una vez. ¿Quién eres, Señor? Y ese decir Señor, como mencionaba Joel, es un rendirnos, un sujetarnos. Mira, yo estoy por debajo de ti y si lo que tú digas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Eres mi Señor, eres mi dueño prácticamente. Pero nosotros con Jesús en la actualidad, bueno, como también decimos, hemos dicho en otros episodios, es Jesucito, es Diosito, es alguien allá, es el de arriba. Muchas expresiones tenemos. Pero, y como también apuntaba David, es personal. Ya llega un punto en que es personal. Y es tan personal que cada ser humano de la historia tiene que enfrentar esa pregunta y tiene que darle una respuesta. Podemos responder como queramos, pero solo hay una respuesta que realmente va a ser determinante para nuestra eternidad.
Totalmente. Yo no sé si coinciden, pero hay tres cosas que veo en esta transformación de Pablo que se aplica actualmente a nuestra propia vida, porque cambia totalmente primero su juicio sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque después de que él entiende que es alguien vivo que le está hablando, su visión acerca de la iglesia cambia. Es decir, cambia radicalmente en la forma en que él veía a quienes en un momento estaban contra lo que él pensaba.
Y eso aquí estamos hablando de que una persona que tenía un concepto y se había entregado a ese concepto de perseguir a las personas que seguían a este Jesús, y ahora su vida ha completamente sido transformada de una manera que la persona que él era antes no dejó de ser, en el sentido que estaba completamente entregado a lo que creía. Lo único que cambió era lo que creía. Ahora, dice en Filipenses, cuando vemos después, cuando Pablo está hablando y dando testimonio de cómo su vida fue afectada, dice: estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Entonces, todas las cosas que él les daba importancia en la vida, ahora solamente tiene un propósito. Quiero conocer a este hombre quien yo perseguía, que dio su vida por salvar a la humanidad. Y la realidad es que la relación con Cristo no es un paso de religioso. Es un paso personal. Es un paso de conocerlo a él. Y aquí a Pablo le costó todo lo que él tenía. Entregó todo lo que él tenía para poder conocer a este Jesús.
Esta historia fue un parteaguas en la vida de este Saulo, de este Pablo. Determinó su futuro, determinó su esencia, su personalidad, su persona, de tal manera que él volvió a repetir, a comentar esta historia, este relato vez tras vez. Acabamos de leer en la Biblia en Hechos capítulo 9, también lo vuelve a comentar en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26. Y en cada uno va añadiendo detalles de qué es lo que sucedió. Me encanta lo que dice en Hechos 26 y versículo 14, donde dice: Jesús, yo soy Jesús quien tú persigues. Y dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Cada vez que Pablo hacía lo que hacía con buenas intenciones para maltratar a los cristianos, estaba dándose de cabezazos contra la pared. Cada vez que el Señor quería que él hiciera algo, estaba yendo en contra de Cristo. Y me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros con buenas intenciones estamos simplemente topándonos con una pared y Cristo quiere abrir el panorama, quiere que nosotros pasemos a una realidad nueva, diferente, una que no se topa en contra de la voluntad de él?
Y yo quiero mencionar algo. Algunas de las personas que tal vez nos están escuchando han ido a iglesias donde predican un evangelio que tienes que dar tu diezmo y el pastor está enfatizando que tú traigas tu dinero aquí. Déjeme decirle, esos no son pastores. Esos no son pastores. Son hombres que abusan el evangelio para enriquecerse. Y si usted está permitiendo que esas personas le cierren a usted la mente o la vista de poder realmente experimentar a ver a Cristo y la persona que Cristo es, usted se está robando de la bendición, de la realidad que Cristo quiere que usted lo conozca a él como es él. No se deje engañar por personas que son lobos rapaces que quieren enriquecerse. Entonces, la invitación de nosotros es: usted busque en la Biblia. Algunos de ustedes tienen una actitud tal vez negativa y realmente puede ser válida, porque hay muchas personas que abusan el evangelio para su propio bien.
Ay, me voy a salir del tema, porque lo que dice Jorge es bien importante para la audiencia que estamos escuchando. Porque muchos creemos que el estudiar la Biblia es simplemente un acto de fe que no tiene racionalidad en muchas cosas. Pero Romanos 12, 1 y 2 contradice eso totalmente. Yo recuerdo, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional y hace un llamado a utilizar nuestro raciocinio para pensar eso que estás diciendo, Jorge. Pero déjame regresar al tema en donde estamos hablando justamente de este Pablo, este hermoso momento en el que Pablo es convertido. Y hay un elemento que a mí siempre me ha gustado recalcar cuando tengo oportunidad de platicar de él, y es cómo vio en ese momento Pablo el servicio. Su servicio antes era hacer las cosas tal vez de una manera muy formal, muy directa, muy entregada, pero ahora su servicio va con relación a la pregunta que hacías, Eduardo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Señor tenía la capacidad de decirle, mira, Pablo, vete y predícame. Vete y enséñales el Evangelio. No, momento. La respuesta de Jesús nos da una idea clara de cómo trabaja Cristo en todo este asunto, porque Él lo que hace es, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A ver, momento, Pablo, todavía no estás preparado. Necesito tener un tiempo de preparación en tu vida, y ahí es en donde el discipulado entra en acción.
Y justo estaba pensando en los siguientes versículos, que de hecho quería leerlos, y das una buena introducción a esto, David. Terminé en el 8, en Hechos 9. Y bueno, saber qué pasó. Bueno, ¿y qué pasó entonces con Saulo en ese momento? Dice en el versículo 9 y los siguientes, dice, él estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Me imagino, si yo de repente quedo ciego.
Si un relámpago te ciega tanto que
y
ya no
quedo
puedes ver.
Preguntándome, lo primero que me pregunto, ¿es esto permanente? Sí. ¿O va a pasar? Y yo estaría tan frustrado, tan triste, tan decepcionado, que de verdad yo creo que tampoco comería. Yo perder la esperanza, bueno, es duro, y aunque también es ilustrativo, ¿no? Realmente él estaba ciego antes, y como que Dios le dice, tú estás ciego y necesitas darte cuenta qué es la ceguera. Pero dice el versículo 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, le dijo, Ananías, y él responde, aquí estoy. Y le dice el Señor, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió con mucha lógica, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías está preguntándose, bueno, yo aquí estoy metiéndome en la boca del lobo, si voy a ir donde está este hombre. Y Jesús le dice, y es la parte que más creo que nos impacta en esto, le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Vaya plan el que tenía Jesús con Saulo. Es como decir, te estoy escogiendo para una tarea tan especial que vas a sufrir.
Es como que toda la pasión que él tenía en contra del camino, en contra del mensaje de Cristo, Dios lo estaba preparando para que esa pasión y esa entrega que él tenía lo iba a usar para poder llevar el evangelio a las naciones. Usted hoy ahorita está escuchando este mensaje en su idioma, en otro idioma que no es el hebreo o el griego, ¿verdad? Porque el plan de Dios era que este hombre trajera el evangelio a las naciones. Y aquí vemos cómo el plan de Dios se ha cumplido hasta hoy, hasta este día, porque estamos proclamando el camino de salvación.
Y se salió un poquito, Eduardo, fíjate, lo que comentó de Ananías, ya me hizo estar, la mente me dio vueltas en eso. No sé, Joel, si te pasó, pero oye, Ananías fue puesto a prueba. Es decir, que lo que le sucedió a Pablo repercutió en la vida de otros hombres, en este caso de Ananías. El preguntarse, Señor, ¿y si no ha cambiado? Yo soy el siguiente en la lista de Pablo. Sí. Pero me hace pensar básicamente en algo muy interesante acerca de lo que es el Evangelio. ese, primero, esa voz que oye Ananías. Cuando revisamos la Biblia y vemos una palabra extraña como en visión, a veces nuestra mente vuela y se le apareció una imagen rara por ahí en una pared o en un lugar. No, a veces simplemente es orando. A veces simplemente lo que la palabra en su idioma original nos muestra es que la gente también acostumbraba a orar. Y orando Ananías escuchó la voz del Señor. ¡Qué impresionante eso!
Y respondió diciendo, sí, Señor.
Sí, Señor.
Sí, Señor.
Sí,
que de hecho aún es ilustrativo en términos del estar dispuesto a una correr el riesgo. Porque es curioso porque Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Ananías, yo estoy escogiendo a Pablo y tengo que mostrarle que tiene que padecer por mi nombre. Pero Ananías está pensando, bueno, pues yo aquí estoy también como corriendo un riesgo, estoy exponiéndome.
¿Y por qué no me escoges a mí, sí, Señor?
Entonces, viendo como también estoy como padeciendo, estoy yendo aquí, metiéndome en peligro, uh-huh, por el nombre, por el nombre de Jesús. Y creo que esa parte es muy interesante. Cuando alguien escucha y obedece, y es algo que me hace pensar un poco en algo que comentabas tú, David, fuera micrófonos ahorita, de cómo hay patrones en la palabra y cómo hay patrones para nosotros en la vida que podemos replicar. Y es precisamente en lo que acabo de decir, en escuchar y obedecer. Hay algo que Dios determina en su palabra y es su ley, es su norma. Y para nosotros hay una responsabilidad. ¿Lo creo y lo obedezco o simplemente lo ignoro y hago las cosas a mi manera? Y es quizás lo que debemos empezar a considerar con esto que estamos contemplando, trayéndolo a nuestra vida hoy, a la relevancia que puede representar para nosotros hoy. ¿Qué tanto de eso que vemos de Dios, que vemos de la Biblia, qué tanto de eso realmente lo tomamos en serio como para obedecerlo en nuestras vidas? O más bien, como ya he mencionado, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Esto es a mi manera. Yo lo hago como yo pienso que debe ser, en lugar de realmente ver, mira, Dios dice esto, lo creo y lo obedezco.
Sí, eso es bien cierto. Esos patrones de los que hablábamos fuera de micrófonos son bien evidentes, bien evidentes. Lo platicamos el patrón que vemos en Éxodo, pero también en todos los profetas menores vemos un constante pueblo desobediente, un círculo que se va dando de desobediencia y Dios restaurando a su pueblo. Pero creo que me llama mucho y deja en mi corazón la respuesta de Ananías. Porque esa respuesta de Ananías me reveló cómo es Dios. Le dio la oportunidad a Ananías de expresar su temor. No simplemente le dijo, cállate y obedece y ve y hazlo. No, fue amoroso. Le explicó, mira Ananías, yo necesito a este hombre, ve y hazlo. Y eso solamente habla de un Dios que nos llama con amor.
Y aquí hay algo también que quiero mencionar. A veces estamos hablando de que quiero que Dios me use. Bueno, Dios usó a Judas también, ¿verdad? Hay que pensar de lo que pedimos a veces. Aquí Dios no necesitaba a Ananías. Dios pudo haber sanado a Saulo sin mandar a alguien, pero invitó a Ananías en participar en lo que Dios está haciendo. Ananías no hizo nada. Ananías no hizo nada más que obedeció y contribuyó a lo que Dios estaba haciendo y recibió la bendición de poder participar en lo que Dios hizo. Estamos leyendo de Ananías y viendo su fidelidad y viendo su vida y estudiándolo y diciendo, wow. Pero la realidad es que la bondad es de Dios en decir, oye, ¿quieres participar en lo que yo estoy haciendo? Y a veces nosotros creemos que le vamos a traer tanto a Dios. Y esos pastores que se ponen a predicar que ellos están haciendo por Dios y por eso necesitan tu dinero, considera. Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero sin embargo nos invita a obedecerle. Y cuando lo obedecemos, nos bendice, nos da, nos expande nuestra mente, nuestra vida en él. Que después Pablo habla de eso en Filipenses y al ratito lo menciono.
Y el resultado es interesante. Ananías finalmente va ahora por Pablo. Y de hecho, me encanta cuando va y encuentra a Pablo. Lo primero que le dice es: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no tuvo que ver a Pablo para creer quién era, qué había pasado en su vida. Él ya se acerca y lo dice: eres mi hermano, tú eres mi hermano. Es el primero que entiende y que cree esa palabra de Dios y ya lo recibe y lo atiende como atendiendo a un hermano. Y el resultado es, bueno, Pablo, Saulo, en ese momento recobra su vista y ya empieza de una vez un camino muy diferente, yendo completamente en el sentido contrario a lo que estaba llevando su vida antes. Completamente iba persiguiendo a los del camino, ahora era de los del camino y ahora proclamaba ese camino, que fue el resto de la historia. Es no sé si tan impresionante como esta parte o más, porque ya en efecto Dios usó a Pablo para hacer ese instrumento, para llevar ese evangelio a tantas partes, ante reyes, a naciones, y en efecto también padeció, sufrió bastante en el proceso. Y entonces esa parte es trascendental entenderla, porque pienso en nuevamente, siempre estamos apuntando a traerlo a nuestra actualidad. Nosotros podemos estar siguiendo un camino que pensamos que vamos por el correcto, el camino correcto, y de pronto no es tan así, porque estamos haciéndolo a nuestra manera. Y Dios está planteando este mensaje diciendo: mira, tú no tienes que seguir ese camino. Y seguramente el camino que debes seguir es completamente contrario al que estás siguiendo. Vas con el afán de este mundo, con el afán de las riquezas, con el afán de tener más, con las preocupaciones que sin duda son necesarias. Tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la vida, pero hay algo más importante, que es alinear nuestra vida a lo que Dios determina, a los principios de Dios. Y ese alinear nuestra vida muchas veces representa o constituye dejar de perseguir las cosas que estamos persiguiendo, que seguramente no van conforme a lo que Dios dice. Entonces es un cambio de dirección. Siempre pienso en cómo es el mensaje de Jesús en los evangelios y de Juan el Bautista. Cuando Jesús empezó a predicar, siempre enfatizo cuál fue la primera palabra que dijo Jesús en su predicación. Fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Y ese arrepentirse es precisamente eso. Significa: cambien de dirección. Van en ese sentido, cambien y vayan en el sentido completamente contrario.
Y eso es exactamente lo que Pablo, y es algo interesante, el nombre era Saulo, pero nosotros constantemente nos referimos a él de Pablo, porque para nosotros Pablo en el Nuevo Testamento es un hombre que admiramos, amamos, le agradecemos cómo permitió que Dios lo usara, porque obedeció, y por medio de él Dios nos dio la palabra de Dios, la Biblia, el relato de cómo este evangelio se expandió. Y por eso cuando decimos Saulo, constantemente regresamos a Pablo, porque tenemos en realidad un gran amor por este hombre, ¿verdad? Por la transformación que tuvo él en su vida, de lo que tú estás hablando. Él dice que todo lo dejó a fin de conocer a Cristo y ser hallado en él. Quiere ser hallado en él. No teniendo él la propia justicia que él antes decía: yo era un hombre recto persiguiendo a los del camino, y por medio de la ley estaba tratando de alcanzar justicia con Dios. Pero ahora dice: quiero por la fe en Cristo alcanzar la justicia que Dios me da. La justicia que Pablo experimentó no era la justicia que él creía que necesitaba. Era la justicia de un Cristo que pagó mi culpa en la cruz del Calvario y ahí mató el poder de la muerte, del pecado, que el pecado que nos esclaviza, que me hace hacer lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y que es parte de mi naturaleza humana, vivir en pecado. Pablo dice: yo no quiero la justicia que viene por la ley, quiero la justicia que Cristo pagó en la cruz y experimentarlo a él y encontrar mi vida en él.
Y fíjate, no sé si coinciden con esto, pero cuando lo tratamos de transformar todo esto en algo práctico a nuestra vida, en algo que es algo que uso todos los días. Yo, por ejemplo, lo estaba meditando mientras Eduardo hablaba, y esa entrada de Ananías, donde estaba Pablo, lo primero que hace es extender su mano y tocarlo. Eso es bien significativo, porque muchas veces necesitas un abrazo. El contacto físico es algo que creó el Señor para que los seres humanos puedan entenderse. Y después sus palabras son una muestra del amor, hermano. Yo hoy, algunos saben, Jorge sabe, tuvimos un evento en casa y estamos sintiendo justamente a muchos Ananías llegar y darnos un abrazo. Llegar y extender una palabra, una oración de cariño. Para mí cobra un especial sentido leer esto y ver cómo algo que leo en la Biblia se transforma en algo práctico en mi vida diaria. No sé, en el caso, creo que cada quien podría tener su propia experiencia, pero es algo que se vive todos los días.
Y quizás algunos de nuestros oyentes estén pensando, a mí me gustaría tener ese calor humano, sentirme aceptado por los demás, o más que simplemente los demás, ser aceptado por Dios, de que Dios sintiera en mi conciencia que Dios aprueba, que no me rechaza, que no estoy lleno de culpa. Y tenemos esta noción, no sé, como mexicanos, quizás como seres humanos, de decir, bueno, pero Dios nada más escoge a la gente buena. Dios nada más está buscando a los que ya compusieron sus vidas, los que ya no están metidos en cosas malas, y a esos son los que Dios busca. Pero el ejemplo de Saulo de Tarso nos ilustra de que Dios no está nada más buscando entre los buenos, a sus seguidores, a quienes lleven que le escuchen, que le sigan, sino también a aquellos que son enemigos de Dios.
En efecto, en los evangelios, cuando Jesús está comiendo con los pecadores, los fariseos, los buenos, vienen a preguntarle a los discípulos, ¿por qué es que tu maestro come con los malos? Y Jesús les dice, yo no vine a buscar a los que están sanos, a los que son buenos. Y en realidad los fariseos se consideran buenos y están ciegos porque no se dan cuenta que son malos. Y muchas veces nosotros los religiosos no nos damos cuenta qué tan malos somos y qué tanto necesitamos tener este encuentro con Jesús.
Pienso precisamente en las palabras de Pablo más adelante. Dios lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento en sus escritos. Dejó bastante instrucción, bastante enseñanza y testimonio también. Y al mirar, él está escribiendo más adelante en su vida, en una carta que es dirigida a la iglesia en Filipos, a Filipenses. En el capítulo 3 está describiendo un poco cómo era su vida. Recordemos que decíamos que fue un hombre privilegiado en su trasfondo, en su educación, en su nacionalidad incluso. Y dice en los versículos 7 en adelante, hablando de quién era él, de todos esos privilegios que gozaba, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces este hombre, vemos un cambio tan, tan tremendo. Él estaba destruyendo y ahora está diciendo, todo lo que tengo no vale. O sea, lo tengo por basura. Y algo que me impacta de esto que él está diciendo acá es lo que quiero que de pronto pensemos. Nosotros vivimos de muchas formas, pensamos de muchas maneras, tenemos muchos planes para nuestra vida, pero al fin, y lo hemos insistido muchas veces, al fin nuestra vida va a terminar. ¿Y después qué? cuando muramos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Como mirábamos aún en el episodio anterior, que era lo que mencionaba este joven rico, que quería saber qué debo hacer para heredar la vida eterna. Tenemos esa pregunta y la respuesta está en parte en lo que estábamos viendo acá. Pablo está diciendo, no es lo que tengo, no es mi conocimiento, no me sirve. Lo único que quiero es eso que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que hablamos. Todo lo que nosotros anhelamos de una eternidad, que anhelamos un cielo, está por medio de entender, mira, no soy nada, no, por muy bueno que me considere, no va a ser suficiente. Necesito reconocer que no soy suficiente, que soy pecador y que solo lo que Jesús hizo por mí, o sea, pagar mi deuda y confiar en esa obra que hizo Jesús, es lo que me lleva y me da esa justicia que necesito como entrar al cielo, porque no me la puedo ganar yo.
Y alguna persona tal vez está diciendo, no, pero yo soy muy malo. Eso está bien para los que son más buenos. Pablo se describe él mismo como el jefe de los pecadores, porque él persiguió la iglesia de Cristo. Entonces, lo que acaba de decir Eduardo es muy cierto. Por más bueno que seas, no puedes alcanzar la justicia de Dios. Por más malo que seas, no puedes estar fuera de la gracia de Dios. Y la misma justicia que salva al bueno, salva al malo.
Sí, no hay una diferencia en eso, porque estamos acostumbrados a poner estándares en las cosas. ¿Quiénes son más buenos o quiénes son menos buenos? Y eso se ve mucho en el contexto de iglesia. Piensan que los pastores, no, ellos son bien santos. Son igual, somos igual de pecadores, tenemos las mismas luchas. Lo mismo sucede en nuestra mente a cada instante. Pero hay algo interesante en todo esto, porque el hecho de que Pablo, por ejemplo, al analizar eso, su mente, saberse un pecador, pecador, pero de veras, había matado gente, había perseguido. Okay. Y rápidamente en ese punto, Dios utiliza un nombre para escribir el 20% del Nuevo Testamento. 13 de los, o no sé cuántos libros utiliza, pero de los 27 libros del Nuevo Testamento, 3 son escritos por Pablo. Ahí, ese ejercicio de estar pegado a la palabra le dio un beneficio enorme. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos hacer.
Y la única forma que él podía escribir todos esos libros es porque él tenía una relación personal con Jesús. Ahí, en su encuentro que él tuvo en el camino a Damasco, fue el principio. Pero a veces nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ¡ah, qué bonito!, y nos apartamos. Y creemos que nuestro encuentro con Jesús es lo único que necesitas ocurrir. Pablo está escribiéndonos y dice, estoy tratando de alcanzar, y lo estoy tratando de alcanzar no por mis obras, sino por medio de la fe. Estamos ya por terminar, nos queda un minuto. Joel, danos una conclusión del programa que hemos tenido.
Oh, ¿cómo resumir este evento tan importante? Pablo, pensando hacer lo correcto, es perseguidor de lo que Dios quería, de lo que Cristo quería, de los seguidores de Cristo. Y sin embargo, Dios no lo abandona en su equivocación, sino que se encuentra con él. Cristo lo llama, Cristo le da la media vuelta y lo convierte en un seguidor de Cristo.
Los invitamos la semana que entra, vamos a tener un programa especial. Queremos hablar de cómo cada uno de nosotros va a tener un encuentro con Jesús.